Son las 8:11 de la mañana, continuamos con Radio Análisis en esta frío momento matinal del primer día de la semana, y que es el momento en el que habitualmente nos encontramos con los comentarios sobre la economía y la sociedad, que son parte del trabajo intelectual de la Fundación Sol. Hoy nos acompaña el economista Marco Kremerman. Marco, muy buenos días, gracias por estar acá.
Buenos días, Patricio.
Sí, bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre uno de los grandes dolores de cabeza de miles de estudiantes y de miles de familias chilenas, que es el CAE. Recientemente la Fundación Sol ha publicado una investigación cuyo título es Endeudar para Gobernar y Mercantilizar, el caso del CAE. Y antes de entrar en alguno de los contenidos del estudio, Marco, quería preguntarte en primer lugar por qué el titular, ¿no? Para quienes no lo han leído todavía. Endeudar para gobernar y mercantilizar.
A ver, básicamente porque el crédito con aval del Estado, como un mecanismo masivo de endeudamiento de jóvenes que estudian en la educación superior, ha cumplido dos grandes objetivos, los ambos negativos. En primer lugar, seguir o acentuar la mercantilización y la privatización de la educación superior. Uh-huh. Cuando revisemos un poquito más allá los datos, vamos a ver cómo han aumentado la matrícula, los planteles privados en los últimos 11, 12 años. Y en segundo lugar, al mercantilizar y privatizar aún más la educación superior, su gobernanza se hace prácticamente imposible. Uh-huh. ¿No? Los accionistas mayoritarios de la educación superior son el grupo Laureate, Santo Tomás, INACAP, etc. Y al mismo tiempo se gobierna a los futuros trabajadores y trabajadoras de Chile, en la medida que ellos deben hipotecar sus salarios futuros pagando la cuota mensual, que es un periodo que puede durar por muchos, muchos años.
Así es. Bueno, esa política que se implementó en algún momento se ha ido traduciendo en una situación que todavía no se resuelve, Marco. Peor que eso, en muchos casos se ha ido acentuando el problema con el paso de los años, ¿no? Para quienes todavía están enfrentados al pago del CAE, ¿cuál es en general la situación actual?
A ver, nosotros en esta actualización del estudio que hemos hecho, primero constatamos que actualmente cerca de 470.000 personas están pagando el CAE.
470.000,
porque ya egresaron o desertaron sus carreras y ya pasó ambos periodos de gracia. Lo grave es que de esos 470.000 personas deudores que están pagando, porque va a haber una mochila de deudores que se va a ir agregando año a año en la medida que vayan egresando o desertando sus carreras las personas con CAE, 191.000, casi 192.000 personas están morosas, lo que equivale a 41% de los endeudados, que es una morosidad muy alta. De hecho, entre los desertores, la morosidad alcanza más del 73%. Esto representa 40.000 más morosos, más que el año anterior, que el año 2017. O sea, no solo aumentan los endeudados, que es algo normal, ¿no? Porque van saliendo y ingresando las personas, sino que la morosidad va creciendo de manera muy preocupante.
Bueno, además hay otro elemento, Marco, en la investigación que ustedes hicieron que nos debería servir para el análisis, y es que son algunas casas de estudio las que concentran la parte abrumadoramente mayoritaria de los endeudados por este mecanismo. Bueno, hablemos de cuáles son, pero luego hablemos de cuál es la lógica, cuál es el motivo por el cual en este tipo de instituciones y no en otras se concentran los deudores del CAE, y qué nos dice, van a hacer tres preguntas en una, del sentido último, ¿no?, de las políticas del Estado cuando se ha decidido inyectar recursos en este tipo de política que terminan endeudando más a las personas en vez de resolver problemas.
Así es. Históricamente, desde el año 2006, que comienza a funcionar el CAE, hasta el 2018, la banca ha entregado 5,3 billones de pesos en CAE. Billones son millones de millones. Esto equivale a 7.600 millones de dólares, aproximadamente, algo así como 3% del Producto Interno Bruto de Chile. Ese porcentaje una de enormidad. CAE, una enormidad, ¿no? Hay un dato grave, que es el más grave de todo, y es que el Estado ha recomprado el 53,7% de esa cartera de créditos entregados. Aquí uno debería hacerse la pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo el Estado recomprando? Para que este negocio fuese atractivo, entre comillas, para la banca, en la discusión de los inicios del CAE se decía que el fisco iba a ir comprando cerca del 25% de los créditos con un sobreprecio de 6% para que fuera atractivo que la banca entrara a este negocio. Ya es dudoso si es que es un negocio en sí mismo atractivo por lo cautivo que es. Pero en la práctica, el Estado ha recomprado más del doble, 53,7%, con un sobreprecio que es casi 4,5 veces mayor del inicial, está ya en 26%. Y esto equivale en total a 3,6 billones de pesos, que son 5.140 millones de dólares, como 2% del PIB. O sea, el Estado sí tenía dinero para financiar la educación superior. La promesa inicial del CAE era que había que generar un aumento, un acceso a la educación superior de manera considerable, y el Estado no tenía los recursos y por tanto había que buscar un intermediario, la banca, y el Estado sería Daval. Uh-huh. En la práctica el Estado ha gastado una enormidad de dinero que podría haberla puesto en una concepción distinta de financiamiento de la educación superior, financiando proyectos educativos, financiamiento de los establecimientos educacionales, principalmente públicos. Y casi el 70% del CAE se ha concentrado en 20 instituciones, uh-huh, de las cuales mayoritariamente pertenecen a cuatro grupos o holdings educacionales, uh-huh, como Lauret International, que tiene el Andrés Bello, las Américas, el AIEB, la Universidad Viña del Mar, el holding INACAP, el Santo Tomás, y el grupo educacional de la Pontificia Universidad Católica, más un grupo de universidades que han sido investigadas por lucro. Ellos concentran casi el 70% del CAE histórico entregado. ¿Por qué? Porque efectivamente este ha sido un gran negocio para la banca, vamos a hablar de aquello con unos datos adicionales, pero también para los planteles privados que han concentrado este aumento en el acceso a la educación superior de manera impresionante. Te pongo un ejemplo, creo que es el más impresionante. El AIEP, que es el Instituto Profesional vinculado al Grupo Lauret, aumentó su matrícula desde 9.500 alumnos en el año 2005, un año antes que incorporara el CAE, hasta el día de hoy 95.000 alumnos. Es un crecimiento de casi
1.000%. La mayoría de ellos gracias a los vouchers del Estado.
Exactamente.
Ya. Bueno, inevitable preguntarse, Marco, ¿qué hubiera pasado si estos, deja ver si retengo el número, 7.600 millones de dólares se hubieran destinado directamente a pagarles la gratuidad de las carreras a los estudiantes? ¿Hubiera alcanzado siquiera para algún porcentaje? O sea, para decirlo más directamente, ¿qué hubiera pasado si el Estado, en vez de ir a darse la vuelta a través de la banca, va y pone los recursos directamente para garantizar matrícula gratuita?
Sin duda que hubiera alcanzado para, primero, empezar a fortalecer el pilar central de un sistema educativo que se financia con recursos públicos, uh-huh, que es la educación pública, la educación estatal.
Que no es lo que ha ocurrido en este caso, a la luz de las instituciones que tú describes que se han beneficiado con el CAE.
Absolutamente. El sector público, las universidades estatales son actores terciarios en la captación de recursos del CAE, uh-huh, ¿no? Hay algunas universidades del CRUCH que captan CAE, pero principalmente son universidades privadas del CRUCH. Uh-huh. Por tanto, si es que esos recursos se hubieran entregado y se hubiera concebido bajo una política de financiamiento bajo otro paradigma, que es el financiamiento al proyecto educativo, para romper la lógica de establecer aranceles, de establecer becas, de establecer créditos, hubiese alcanzado para tener hoy día un sistema de educación estatal, pública, completamente financiado y gratuito, ¿no? E incluso se podrían haber dado algunos pasos más para financiar otras instituciones que cumplen un rol público, y que eso, para determinar quiénes lo cumplen o no, eso sin duda requiere una discusión a nivel de la sociedad.
Efectivamente. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, a propósito de este estudio recientemente publicado sobre el CAE. Pongamos en cuestión esto. Había una promesa, ¿no? De hecho, las autoridades de la época suelen defenderse de los ataques, queremos decir, porque han recibido muchos ataques por esta política, diciendo que hay que entender determinadas decisiones en su contexto, ¿no? Y que el Chile de hoy es significativamente diferente al Chile de fines del milenio pasado, y que en ese momento, cuando se empieza a tomar la decisión que luego se implementa, lo importante era avanzar en el acceso, ¿no? Y que esta política buscaba garantizar el acceso, es decir, que hubiera muchos más jóvenes estudiando en nuestras casas de estudio superior. Frente a ese argumento, Marco, ¿qué se podría decir?
Que esa promesa se cumplió, ¿no? Se cumplió porque 9 años aumentó casi un 100% la matrícula de los establecimientos de la educación superior. Uh-huh. El punto es si ese aumento impresionante en el acceso a la educación superior y en la matrícula de la educación superior es orgánico o inorgánico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, cuando uno revisa los datos de cualquier sistema de educación superior del mundo, uno ve que hay aumentos de matrícula, pero de manera más gradual y en relación a la matriz productiva de los países. Lo que tenemos en Chile es que, en particular, ¿no? Y fundamentalmente, a partir de esta creación de la política del crédito con aval del Estado, el aumento de la matrícula fue impresionante, geométrico, ¿no? Inorgánico. Y rápidamente se duplicó la matrícula, y esto no se condice con la posibilidad de encontrar trabajo en distintos empleos asociados a las carreras que estudian los alumnos y alumnas. Uh-huh. Y eso es muy grave, porque hoy día tenemos una cantidad de subempleados profesionales, vale decir, personas que terminan trabajando en empleos que tienen competencias mucho más bajas en relación a las carreras que estudiaron, que está superando las 500.000 personas. Por tanto, claro, tirar y tirar energía a la chimenea para que aumente la educación superior en sí mismo no es algo positivo, es un objetivo, pero no es algo positivo si esto no representa la posibilidad de encontrar trabajo y tener un mejor pasar para esos alumnos y alumnas que no solo no encuentran trabajo en lo que estudiaron, en primer lugar, uh-huh, no encuentran trabajo, ¿no? Más grave, en segundo, claro, lugar, sino que se endeudan a futuro, que es lo más grave todavía.
Se supone que cada vez que el Estado pone recursos públicos, esa se debe cumplir una función pública, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, el acceso se cumplió, pero es muy importante que el acceso se traduzca luego en tener dónde trabajar. Es una cosa como obvia, Marco. Lamentablemente son tiempos en que la gente no va a estudiar por estudiar o a aprender por aprender, que es lo que uno desearía a veces incluso para su propia vida. Pero bueno, ya que se trata además de estudiar una carrera para después poder ejercerla, ahí hay una irresponsabilidad también. Es como subir a miles y miles de personas invitándolas a cruzar un puente, y justo cuando estás antes de llegar a la otra orilla no hay más puente y te quedas ahí a mitad de camino encima del río. Es algo parecido, y no se han implementado después políticas para poder enfrentar esta situación. Ahora, ¿eso por dónde pasa? ¿Pasa por la Constitución, que te impide que el Estado pueda tener un rol más activo en definir políticas que digan necesitamos que nuestros jóvenes estudien estas carreras con estas orientaciones porque de ese modo vamos a generar un plan de mediano y largo plazo, plan maestro, como le llaman en otros países, que debería llevarnos en una determinada dirección?
Creo que en este caso el problema no ha sido la Constitución. El nombre del estudio, Gobernar y Mercantilizar, tiene que ver justamente con el desgobierno del sistema de educación superior a partir de su mercantilización y privatización, por las políticas implementadas principalmente en el área de financiamiento. Uh-huh. En la medida que yo creo instancias de financiamiento que crean esta idea de subsidio a la demanda, del voucher, que acentúa la privatización, y la educación pública se reduce un 15% de la matrícula, ¿qué posibilidades tiene el Estado de ingerir en que exista una relación más efectiva entre lo que desea la sociedad en torno a su matriz productiva y lo que se estudia, ¿no? Lo que tenemos es un mercado, ¿no? Y el mercado no solo se ajusta a lo que va ocurriendo en términos de empleabilidad, eso en general es considerar que la mano invisible funciona. Sí. El mercado crea necesidades, ¿no? El mercado crea necesidades, genera ilusiones, genera sueños, y personas que ven que sus generaciones anteriores, sus padres, sus abuelos, nunca fueron a la educación superior y tienen la posibilidad de ir con un crédito, con aval del Estado, van y entran, ¿no? Porque eso ya genera un estatus distinto para la familia, genera una ilusión, genera un sueño. Ese es el gran problema, y por eso comparto tu pregunta y la premisa de la irresponsabilidad, porque esa irresponsabilidad es que este sistema fue diseñado considerando solo los aspectos cuantitativos, pero no los aspectos cualitativos. Cuantitativos en tanto el acceso, ¿no? Aumentar y aumentar y aumentar la educación superior, y después vemos qué pasa. Pero también hay un problema cuantitativo, en el sentido que se nos decía que cuantitativamente no había recursos para que el Estado pudiera poner el dinero para esos créditos o pensar en una línea de financiamiento distinta, y ya hemos visto que los recursos han estado y seguirán estando de manera abultada e irresponsable de parte del fisco.
Marco, para terminar esta conversación, hay una manera muy brutal de decirlo, ¿no? Que es afirmar que al final esta política no ha sido para favorecer fundamentalmente a los estudiantes, sino para favorecer a ciertas casas de estudio, y para decirlo más brutalmente aún, para favorecer a la banca. ¿Cuáles son los efectos que ha tenido esta inyección de 7.600 millones de dólares en la banca chilena? ¿Y qué podríamos decir entonces respecto a quién es el gran ganador de este crédito con aval del Estado?
Hay dos grandes ganadores. Está la banca, efectivamente, que coloca 7.600 millones de dólares, pero rápidamente le recompran sus créditos. Uh-huh. Un ejemplo bien concreto, el Banco BCI, que no es de los que más ha colocado plata por el CAE, pero sí ha colocado un porcentaje, ha tenido o ha recibido un sobreprecio por los créditos recomprados del Estado de un 55%. Esto significa lo siguiente: el Banco BCI le pasa un crédito a un alumno o una alumna por 3 millones de pesos, y el fisco rápidamente, en 6 meses, en 7 meses, en 4 meses, se lo recompra en 4.650.000 pesos, coloco 3 millones y en 6 meses me llegan 4.650.000 pesos, ¿no? Excelente. Negocio redondo.
Sí.
Y las instituciones de la educación superior privada han crecido matrícula, su matrícula de manera tan impresionante que hoy día son grandes elefantes que tienen una marca donde ya la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la USACH u otras universidades estatales, la Católica no lo es, pero la del CRUCH, están siendo actores secundarios, siguen teniendo su prestigio, pero están siendo actores secundarios. Porque hoy día los grandes
elefantes. O al menos están jugando en desigualdad de condiciones.
Así es. Sí. Me refiero a la captación de recursos por esta línea, ¿no? Y en la medida del número de matriculados, o sea, tener 100.000 alumnos en institutos profesionales. Lo mismo pasa en el caso del Duoc o en el INACAP. Tener una cantidad de alumnos que se tiene, es muy difícil gobernar el sistema de educación superior. El gobierno no tiene mucho que decir, solo tiene que regular políticas de mercado, ¿no? Es regular un mercado, y eso es lamentablemente lo que se ha transformado el sistema de educación superior.
Nos ha acompañado esta mañana Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Muchas gracias, Marco.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Son las 8:27. Vamos a hacer un breve alto y ya continuamos con el Radio Análisis. Me están haciendo una advertencia. ¿Tengo que decir algo antes de la pausa? Ah, ya, muy bien, muy bien. Pedimos disculpas, cosas que ocurren en directo. Me habían dicho que Marco Kremerman, antes de que lo despidamos, amablemente, por cierto, necesita decir algo, o quiere decir algo que podría hacernos útil. Marco.
Sí, muy breve.
El micrófono es tuyo.
Gracias por el espacio. Este lunes 8 de julio, quedan 3 semanas todavía, vamos a organizar un seminario que tiene que ver con la discusión sobre los sistemas de reparto de pensiones para derribar mitos. Y la pregunta es, ¿fondos de pensiones para la seguridad social o para los mercados financieros? Es un seminario internacional, va a ser en el Aula Magna de la USACH, en la Universidad de Santiago, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, con invitados internacionales de Canadá, Brasil, Uruguay, España. Vamos a discutir sobre el trabajo no remunerado en los sistemas de pensiones y una serie de conversaciones interesantes, y terminamos con un panel político donde va a estar la coordinadora Nomás FP y 5 parlamentarios y parlamentarias para discutir qué sistema de pensiones requiere Chile.
Ya, hecha la invitación, la vamos a estar repitiendo cuando nos vayamos acercando a la fecha. Marco Kremerman, muchas gracias.
Gracias a usted.
Son ahora sí, las 8:28, un breve alto y seguimos.